COPE Santiago.
Estar informado.
Seguimos en el mediodía de COPE Santiago y COPE de las Rías, porque vamos de la mano, ya sabes, en temporada de verano. Y tenemos hoy con nosotros en el estudio al líder del Partido Popular en Compostela, Borja Berea. Hola.
Hola.
Bueno, xa se celebrou ese pleno de organización e vamos a ver, temos un goberno máis pequeno e ao final que todo parece indicar que nos vai a salir máis caro. Sei que o que se aprobou é unha proposta de máximos, que o mellor non se contrata a todo o mundo, a todo ese personal de asesoramento, o que non lle poñemos cara aos cidadáns, pero que está traballando, bueno, pois de apoio aos distintos grupos, pero vai a haber máis xente. Como ve vostede?
É unha realidade, non? Que aprobou o pleno e que nos abstivémonos, que é moi importante tamén remarcalo, non? A realidade é que había un goberno de Sánchez Bugallo que tiña 10 concelleiros e tiña 8 asesores, e vai haber un goberno do BNG de Compostela Aberta, pois que ten menos concelleiros, porque son 8, 6 máis 2, e vai a ter 13 asesores, máis asesores que concelleiros, é prácticamente o doble, non? Nos non votamos en contra porque nos o que pedíamos era, segundo o gasto que xa había nos anteriores orzamentos, o subir 3 concelleiros, pois un asesor máis, por tanto, como non lo deron, non podíamos votar en contra, pero non podemos votar a favor cunha subida tan brutal de asesores, ademais de máximo nivel, non? É unha cuestión que nos non imos entrar, pero que terán que explicar eles.
Preguntábamos por este asunto a voceira do goberno municipal estes días, nos decía eso, que son proposta de máximos e que non están votadas as contas de canto máis caro nos vai a sair, pero en todo caso o que si xa hai documentación oficial de intervención que explica que, digamos, para entendernos, por si acaso hai orzamentado casi hai que reservar máis de 180.000 euros para o que queda de ano por si se cubren estas plazas, non?
Sí, agora o cálculo é medianamente sinxelo, non? Se crean 5 plazas máis de asesores que vai a ter o goberno e son de máximo nivel, bueno, pois os custes están aí, van a estar, pois como ben dís, simplemente duplicando esa cifra alrededor dos 300.000 euros. Ahora, que se cubran agora ou que se cubran máis adiante, están xa creadas e poden facelo en calquera momento, non? Como digo, unha cuestión que nos non imos valorar, pero que les terán que explicar, porque necesitan o doble de asesores que o goberno de Sánchez Bugallo cando teñen pois moitos menos concelleiros, teñen 2 concelleiros menos sumando, non? Non é culpa do resto de cidadáns que eles decidiran poñer en marcha un goberno únicamente de 8 concelleiros, e creo que non debe de ser culpa de todos os cidadáns que se deba de cubrir con asesores esas carencias, non? Pero como digo, en todo caso, é unha cuestión que teñen que explicar eles. Nos, a nosa parte, foi unha petición prudente, unha petición austera, temos a cuberta, polo tanto, pois tampouco podíamos votar en contra, e dai ese voto de abstención.
Primeira xunta de goberno celebrada, bueno, con decisións, digamos, que xa executivas, e unha delas, esa prórroga para tomar unha decisión, vaya redundancia, sobre que vai pasar coa Casa da Xuventude, porque o goberno anterior deixou encarrilado unha cesión á Deputación Provincial, este goberno de coalición di que vamos a pensar 3 meses. Como ve vostede?
Isto sí que é grave, non? Porque hai un novo goberno en Santiago que tiña moitas prisas por facer a alcaldesa, a señora San Martín, inda que seña nunha minoría de 6 concelleiros, e, sin embargo, non sabemos cal é o programa de goberno. Entonces, pois empezan a salir as cuestións. A primeira, Casa da Xuventude. O lógico é que se pois unha forza política decide facer alcaldesa outra, pois habrá un programa de goberno, habrá uns acordos, porque eso non se fai público. Simplemente sabemos que tiñan unha cousa clara, clarísima, que eu non fose alcalde. Eso tiñan claro. A partir de aí, o que estamos vendo é que non hai nada, polo menos non o fixeron transparente. Os ointes, estou convencido, como a min, non saben cales son os acordos de goberno do BNG e de Compostela Aberta. Eso sí que me parece gravísimo, unha falta de transparencia total, e que ademais, bueno, pois é a consecuencia clara do único objetivo que teñan, que o que ganou as eleccións con 11 concelleiros non seña alcalde, e poida ser, pois, unha concelleira, neste caso a señora San Martín, únicamente con 6, prácticamente a metade.
Unha última cuestión, que lle parece ese reforzo que se vende poñer en marcha para tratar de, bueno, pois evitar que se repitan as condutas incívicas que se veñen detectando, parece que de forma un pouco máis reiterada nas últimas semanas en Compostela?
Pois apoiamos, por suposto, todo o reforzo de vixiancia, de seguridade, todo o reforzo policial, E como digo, pois xa o denunciamos no goberno de Sánchez do Gallo, non? Os que veñen a visitar a cidade teñen que ter como mínimo o mesmo comportamento que temos todos os cidadáns. E se os veciños de Santiago non facemos un picnic no Obradoiro, non facemos eses comportamentos pouco cívicos, non o poden facer tampouco os visitantes, non? É unha cidade maravillosa para disfrutala, é unha cidade que está aberta a todo o mundo, pero todo o mundo que ven ten que facelo cun mínimo de educación e de rigor.
Borja Berea, moitísimas grazas por achegarse aos estudios de COPE Santiago.
Un saúdo a todos os ointes.
¿Estás pensando en reformar o baño o cambiar a bañeira por un cómodo prato de ducha? En Mampa Baño Bertamirans disponemos de todo necesario. Albañilería y fontanería, pratos de ducha, mamparas, griferías, muebles de baño. Pídenos orzamentos en compromiso en Avenida da Maía 18 o 1-639-30-64-61. Mampa Baño Bertamirans, expertos en baños.
Y ahora nos vamos a ir hasta Ribeira. Ya te hemos contado el caso de ese intento de extorsión a una familia que vía mensaje de teléfono recibía el anuncio de que su hija había sido secuestrada mientras se les requerían más de 5.000 euros en condición de rescate. Hemos hablado con el inspector jefe de la comisaría de la Policía Nacional de Ribeira para conocer más detalles sobre lo ocurrido y sobre todo pedirle recomendaciones sobre qué deberíamos hacer en caso de vernos en una situación de estas características. Hablamos con Diego Amaya.
Es una pareja de aquí de Ribeira que nos vienen bastante alterados diciendo que que han recibido unos mensajes a través de la aplicación WhatsApp en la que les combinan a que paguen 5.000 euros porque tienen retenida a su hija. En principio se hace pasar por su hija en esos mensajes de WhatsApp. Y le dicen que ha perdido el móvil, ha perdido las tarjetas y que por favor que le hiciera una transferencia porque había la supuesta hija, ¿de acuerdo? Había perdido todo. Al principio, como se niegan, lo sube de tono y la agresividad verbal sube, entonces ya le dicen que tienen a su hija retenida y si no paga 5.000 euros, le va a causar un mal mayor, claro.
Estamos hablando de una familia que reside ahí en Ribeira y de la supuesta víctima, la hija, que también reside ahí en Ribeira y que en estos momentos en los que se produce el intento de extorsión estaba trabajando, ¿no? Por eso los padres intentan ponerse en contacto con ella y no lo consiguen.
Así es. ¿Qué ocurre? Que claro, ese nerviosismo de los padres, normal, natural, es debido a que, claro, intentan contactar con su hija y no contestan, y claro, ese nivel de nerviosismo sube. ¿Qué ocurre? Que también muchas veces estos delincuentes suelen tener información mayor sobre esas víctimas, por ejemplo, está viajando o está en un lugar en el extranjero, y claro, utilizan ese también aprovechar las mañanas, ¿vale? Porque en ese momento el contacto con las personas es menor al estar trabajando, tener los móviles más ocupados, y esa es la cuestión que nos llevó a esta familia a aumentar ese nerviosismo.
Hubo un momento en el que la chica sí pudo dar señales de vida a través ya de su propio teléfono y un poco se diluye el susto, pero ustedes continúan investigando, ¿no? Porque tienen, entiendo que un teléfono desde el que se producía el contacto fraudulento y además el número de cuenta en el que se exigía a la familia que hiciese el ingreso. ¿Esto cuánto les vale a ustedes para intentar localizar ahora a estos delincuentes?
Así es, tenemos lo que es el número de teléfono y un número de cuenta. ¿Qué ocurre? Que el número de cuenta y el número de teléfono están siendo abiertos en el caso de la cuenta bancaria. Generalmente son cuentas abiertas online, a través de Internet, en el que la veracidad de la persona que está como titular, que figurará como titular, no ha habido unas comprobaciones, más firmes para saber quién es el titular real de esa cuenta bancaria. Y en el número de teléfono, igual, aunque se nos exige identificaciones, pero muchas veces estos números de teléfono están con unos titulares, se abren, por ejemplo, con DNIs robados, DNIs hurtados, sustraídos, o con documentación que lo que hacen es suplantar, ¿de acuerdo? Digamos que los que figuran realmente no aparecen en esas titularidades. Por eso nosotros lo que pedimos, como en estos casos estamos tratando, primero es a esas familias que los delincuentes le hacen estos tipos de intentos de estafa, de amenazas, es cortar la conversación, no seguir esa conversación, hablar con ese familiar, intentar contactar.
La entrevista completa con el inspector jefe de Ribeira la puedes escuchar ya en nuestra página web. Ahora seguimos en el Mediodía de COPE.
En Mediodía COPE.